Dios Padre, te damos gracias por el gran regalo que tú nos das de poder cantar el Evangelio, cantar tus alabanzas, cantar de tu grandeza. Como tú uses eso, no solo para recibir gloria, sino tú nos das el regalo de calmar las voces y toda la bulla en nuestro corazón, en nuestra alma. De recordarnos de quién eres tú, que tú nos tienes en tus manos, que tú nos amas y vemos tu amor en la cruz, en todo lo que hace por nosotros. Ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Deseamos escuchar tu voz en tu palabra. Al leer, obra Espíritu Santo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, la semana pasada empezamos a ver algo diferente y lo que comenté ayer en el grupo de hombres, yo digo que es algo diferente, pero es lo mismo que siempre miramos. Somos llamados a imitar. Es la idea grande de todas esas semanas que vienen. Somos llamados a imitar, a ser como Cristo. Por eso, si uno quiere ser cristiano, lleve el nombre Cristo, cristiano. O sea, que somos personas que proclamamos que queremos ser como Él. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que vimos la semana pasada es lo hacemos por imitar el ejemplo de Jesús. Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ver como ese Padre, imitarlo, ser como Él. Primero de Juan 2:6, un verso que yo creo que lo vamos a leer en todos los mensajes en esa serie, tanto que quizás no quedará grabada como verso de memoria. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si uno dice que yo soy Hijo de Dios, que yo estoy en Cristo, debo ser como Cristo. Mi actitud, mi forma de ser, mi forma de tratar a los demás, mi forma de reaccionar a las cosas malas y buenas en la vida, las emociones que siento, la palabra que digo, deben ser como lo que haría Jesús en ese momento. Entonces, ¿cómo imitamos a Jesús? Imitamos a Jesús por ver su ejemplo y también la Biblia nos dice por ver el ejemplo de personas que vinieron antes, que sirvieron e imitaron a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 11:11, sean imitadores de mí, es 11:1. Yo agregué un 1 extra, si lo busca después. 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Siempre termina en imitar a Cristo, pero Pablo dice, puedes imitar mi ejemplo. O en Hebreo 13:7 dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces consideren, y si tuviste guías que después abandonaron a Cristo, considera su conducto y no imite su fe. Pero considerando el resultado de su conducta, si tú dices, a mí me gusta cómo terminó él, como él fue a la muerte creyendo en Cristo, amando a Jesús, sirviendo al Señor, dice, imítalo, sé como Él, la misma forma que Él estaba imitando a Cristo. Debemos imitar los ejemplos que han venido antes. En esa serie vamos a ver algunos ejemplos de personas que han venido antes, personas que vemos en la palabra de Dios. Y vamos a ver su ejemplo. Y el primer ejemplo que veremos no es un ejemplo que debemos imitar. La mayoría de los ejemplos que vemos son ejemplos que debemos imitar. Vamos a decir, debemos ser como Moisés o como David o como otros que vinieron antes. Hoy es no debemos ser como esas personas que vinieron antes. Si no es una persona, es un grupo, es todo el pueblo de Dios. No debemos ser como los israelitas. No siempre, porque había momentos que servían a Dios, pero específicamente en lo que describe 1 Corintios 10, verso 1, mira lo que dice. El apóstol Pablo dice, pero que no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres, estaba hablando de todo el pueblo de Israel, estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. ¿De qué está hablando? Les está diciendo, no se olviden que sus padres estaban en esclavitud en Egipto y Dios los libró con mano fuerte y los sacó de Egipto De ahí viene la nube y el mar, porque llegaron al Mar Rojo y Dios le partió el mar. Recuerden, ellos pasaron por el mar, les está diciendo. Y después Dios los llevó por el desierto con una nube de guía por día y una columna de fuego por noche. Recuerden, ellos estaban bajo la nube, pasaron por el mar, ellos llegaron a la tierra prometida. Recuerden a ellos. ¿Por qué? En Moisés dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Eso introduce un tema.
Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra del ministerio. En pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a ese canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
El tema que veremos en el resto del capítulo, que es interesante, y lo que él está diciendo es que ellos experimentaban una conexión real con Cristo, con Jesús. Jesús estaba con ellos. Ellos eran el pueblo de Dios, y Dios le daba agua y le daba comida. Recuerda que Dios sacaba hasta agua de la roca, le daba agua en el medio del desierto donde no había agua, le dio maná de cielo y también le dio alimento espiritual, le llenaba el alma. Él los acompañaba y los cuidaba, estaba con ellos. Y él está diciendo que hasta ese roca era Cristo. De todo lo que ellos tenían en el desierto venía de Jesús. Ellos estaban conectados de Dios, así que podría decir que ellos comieron de Cristo, ellos recibieron alimento espiritual. Después Jesús diría, cuando el pueblo quería comida de él, les decía, tiene que comer mi carne. ¿Por qué? Porque de la misma forma que en el desierto ellos estaban recibiendo a Jesús, tenían una conexión con Cristo. Jesús dice, ahora nosotros tenemos que tener lo mismo. Por eso es adelantar la historia. Verso 5. Sin embargo, no termina bien. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. Ahí vemos, nos está poniendo un ejemplo de toda la nación de Israel. Pero es un mal ejemplo. Es como cuando era chico y su mamá le decía, hey, mira a él, no sea como él. Mire ese más criadito que vive ahí al par, no sea como él, más vale que no eres como él. Pablo está diciendo lo mismo con nosotros, miren a ellos, más vale que no sean como ellos, porque ellos terminaron mal. Al final de cuentas, ellos llegaron a la tierra prometida y enviaron espías. Los espías reconocieron la tierra, regresaron con un reporte. Habían llegado al lugar donde Dios les había prometido. De la misma forma que les saqué de la esclavitud, lo pasé por el Mar Rojo, lo pasé por el desierto. Ahora yo lo voy a introducir en esa tierra y ustedes la van a conquistar y va a ser su hogar. Y regresaron sus espías que entraron a reconocer la tierra y dijeron, sí, es buena tierra. Todo lo que Dios dijo es cierto y más, pero también hay gigantes, hay personas que nos va a aplastar. Todos vamos a morir. Todo va a salir mal. Y no confiaron en Dios. Ellos pensaban que iban a morir todos. Y por no confiar en Dios, Dios lo castigó por no dejarlos entrar en la tierra. Tuvieron que caminar en el desierto por 40 años hasta que toda esa generación muriera. Y esos, por eso dice, tendidos en el desierto. Verso 6. Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjese en esa frase, la razón que eso pasó a ellos, para nosotros, eso es bien importante. Ellos vivieron una miseria para nosotros. Prestemos atención entonces a su ejemplo, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ahí empieza la lista de mal comportamiento, como cuando tu mamá te dice, no sea como él, porque él es así, él es así, él es así. Pablo nos está diciendo, no sea como ellos, porque ellos son así, así, así. No codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Dios los sacó de Egipto, ellos no andaban con él, adoraban, dice la palabra, adoraron a ídolos en el camino, tenían la nube ahí enfrente guiándolos, y en el mismo tiempo ellos cargaban sus ídolos y adoraban a sus ídolos. Imagínense, estando con Jesús, estando con Dios, adoraban ídolos. En todo el tiempo que Dios los estaba guiando, ellos adoraban a otros dioses. El ejemplo más grande de eso, quizás más conocido, es cuando Moisés sube al monte a recibir la ley de Dios, a recibir los 10 mandamientos, la tableta de piedra de Dios, escrito con la mano de Dios. ¿Y qué hace el pueblo? Viendo la gloria de Dios en la montaña, viendo a Moisés allí, hablando con Dios, ellos fabrican su propio Dios, un becerro de oro, y empiezan a adorar, empiezan a emborracharse, empiezan a fornicar, empiezan a pecar por adorar a su ídolo. También recordamos cuando no tenía comida o agua, ¿y qué hacían? Vez tras vez, en vez de tener fe y confianza en el Dios que los estaba guiando y cuidando, decían, vamos a morir, vamos a regresar, todo va a salir mal. No confiaban en Dios, se quejaban, querían volver a la esclavitud. Dice, esas cosas, verso 11, les sucedieron como ejemplo, otra vez, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo dice, la razón que todo eso fue escrito no fue para tener récord de su historia, fue para que nosotros pudiéramos ver el ejemplo, ver la historia, ver cómo es, lo que había pasado a ellos, su falta de confianza en Dios, su fornicación, su impureza sexual, sus quejas, todo cómo ellos provocaban a Dios, su desobediencia, y no ser como ellos. Ellos son ejemplo para nosotros. Todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron por no obedecer a Dios, Dios lo escribió para que aprendiéramos. ¿Para qué? Para que fuéramos diferentes. Para que fueran diferentes. Dice en el 12, por tanto, el que cree que está firme, que llegue a la iglesia como tú y yo, y andamos bien y cantamos, y yo ando bien, gracias. Ese texto es para otros que andan mal. No, dice que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nosotros fácilmente llegamos a creer que no somos como ellos. Leemos la historia de ellos quejándose en el desierto y no pensamos yo no pienso en mis quejas, yo no pienso que mis inquietudes y mi impaciencia, mi enojo y mi falta de fe, ni parecido a ellos. Ellos eran malos, yo soy normal. No pensamos que somos como ellos. El que cree que está firme, no vemos nuestra impureza sexual como algo tan serio. No pensamos en los ídolos de nuestro corazón como los ídolos de oro y plata que ellos adoraban. Yo nunca he fabricado un ídolo, un becerro de oro. Pero ¿qué tenemos? Tenemos posesiones y dinero y familia, ambiciones, afanes, obsesiones, el enfoque de nuestra vida, cosas que no son malas en sí, pero las ponemos en el centro del corazón. Son lo que buscamos con afán en la vida, son lo que adoramos, son las cosas que nos hacen pecar, son las cosas que nos hacen afanarnos y preocuparnos y quejarnos y decir cosas que no debemos y tratar mal a los demás. Y tomar lo que no debemos, y hacer lo que no debemos, y decir lo que no debemos, son los ídolos de nuestro corazón. Nosotros somos cristianos, y vamos a la iglesia. Pero el que piense que anda firme, cuidado que caiga. ¿Por qué? Porque toda historia se repite. El hijo hace lo que hacía su papá. El presidente actual hace lo que hizo el último. No hay comentario del presidente en ese momento. De la política, en general, todo presidente hace lo que él hizo, el que vino antes. No somos propuestos a cometer los mismos pecados de ellos. Por eso podemos leer la lista de pecados de ellos que Pablo pone y podemos decir, es cierto, yo conozco gente que hace eso, porque nunca lo veo en mí, pero lo vemos en nosotros, porque esos son pecados que prevalecen en nuestro día. La historia se repite. Entonces Pablo está diciendo, no creas que eres inmune. No cree que eres tan susceptible a Satanás como ellos. Nosotros siempre estamos al punto de pecar. Está a la puerta, como dijo Dios a Caín. La tentación está a la puerta y tú puedes dominarlo, tú puedes vencerlo. Verso 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y otra vez, para los que decimos, yo no tengo ídolos, no es cierto, todos tenemos ídolos, solo que no vemos nuestros ídolos. Si tú dices, no tengo ídolos, piensa en tu pecado. Que el Espíritu Santo en ese momento te dé convicción y te haga ver un pecado. Que ese pecado, ¿qué lo provoca? Eres impaciente con tu familia. ¿Por qué? ¿Qué está abajo de ese pecado? ¿Cuál es el ídolo que te provoca? Tal vez es tu afán de controlar la vida. Tal vez tu preocupación, pecado, tiene un ídolo abajo que es que tú quieres ser tu propio Dios y controlar tu vida y siente que no puede controlar tu vida porque las cosas no están saliendo como quieres y te pones todo ansioso y afanoso. Y ese es el pecado, el ídolo, es que tú quieres ser tu propio Dios. ¿Cuál es el ídolo? ¿Cuál es el ídolo que tienes abajo de tu pecado? Amados míos, huyen de la idolatría. Nosotros sí podemos ser diferentes de ellos. No tenemos que repetir la misma historia de ellos. Por ver las tentaciones de ellos, como provocaron a Dios, sus quejas, sus fornicaciones, sus idolatrías, nosotros podemos aprender. Y tú estás aquí hoy. Yo estoy aquí hoy porque Dios nos está dando la oportunidad en este momento en nuestra vida de pensar en nuestra vida, de pensar en nuestros ídolos, de pensar en las tentaciones y las emociones y las palabras y cómo pecamos y decir, espérate, no ha venido sobre mí nada que con la ayuda del Espíritu Santo no puedo resistir. Yo puedo huir de esa tentación. Yo puedo ser diferente. No tengo que repetir el patrón de pecado de mi vida y de la vida de los de antes y de los israelitas. Nosotros podemos aprender. En Cristo tenemos el Espíritu Santo. Podemos dejar nuestro pecado. Podemos tomar la vía de escape. Podemos ver el peligro. Y por esto estamos aquí hoy. Y podemos tener la fuerza para resistir mañana. Verso 15. Aquí une todo. Ellos estaban con Cristo, tenía comunión con Él en el desierto, era el pueblo de Dios, se rebelaban contra Dios. Y dice, no seas igual, ¿por qué? Mire, les hablo como a sabio, verso 15, juzguen ustedes lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, para los que estamos en Cristo, cuando agarramos la copita del jugo y con el pan, a ratito después, de eso está hablando. No es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Piensen en ellos. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Igual que ellos, los que estamos en Cristo, estamos unidos con Jesús. Él nos acompaña. Su Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos su presencia. Junto con el llamado de ser como Él. Él nos recuerda cuando tomamos la cena del Señor, cuando nos reunimos alrededor de la mesa de Jesús, recordamos su cuerpo y su sangre, su cruz que nos da perdón. Cuando nos nacimos de nuevo y estamos unidos en Cristo, los unos con los otros, somos su cuerpo. Cuando le desobedecemos, participamos con demonios, con los que están en rebeldía contra Dios, con las personas que están bajo el espíritu del el control del espíritu del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:1. Y eso no es compatible. Si estás unido con Cristo, Él está diciendo, no te unas con demonios. La pornografía que ves en tu teléfono, coquetear con esa persona en el trabajo, ver a la persona que va pasando con lujuria en tu corazón, quejar por las cosas que pasan en tu vida, no estar agradecido, explotar en ira, guardar amargura en tu corazón. Y todo lo demás que hacemos. Menciono esos porque esos son los pecados que Él mencionó con ellos. Vienen de nuestros ídolos. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Por erigir ídolos en nuestro corazón, los ídolos que nos llevan a pecar. No es compatible con estar unido con Cristo. Entonces Él nos implora por la unidad que tenemos con Cristo, por el temor de Dios. Huyamos de nuestros ídolos. No es como yo soy, y así reacciono, no. Huyamos de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, ver eso, ver la unidad que los hijos de Dios tienen los unos con los otros y con Cristo. Esa es una invitación a entrar en la familia de Dios. Es una invitación a ti a decir, yo quiero eso. Y como Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepiéntese y bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo imploro con las mismas palabras. Si Dios te toca, toma la misma decisión. Arrepiéntete, bautícete. Recibirás perdón. Y Dios, el Espíritu de Cristo, morará en tu corazón. Tendrás esa comunión con Él. Para los que somos cristianos, ¿cuáles son los ídolos de tu corazón? ¿Qué es lo que te lleva a pecar, a desobedecer, a quejarte, a sentir amargura, a emborracharte, a entrar en impureza? ¿Qué tienes que hacer para deshacerte de esos ídolos y vivir como la persona que eres en Cristo? Ahora, frente a la infidelidad de los israelitas en el desierto, vamos a hacer un contraste ahora al final. Frente a su infidelidad, vemos la fidelidad de Jesús. Antes de ir a la mesa de nuestro Señor, leemos Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre. Mira esa obediencia. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Qué contraste con la infidelidad, la desobediencia del pueblo de Dios en el desierto. Qué contraste con nuestra desobediencia muchas veces. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ese es nuestro momento hoy para acercarnos a la mesa del Señor, tomar pan y jugo, y adorarlo por su sacrificio en la cruz, por su obediencia, agradecerle. También es un momento para afirmar nuestro corazón, que vamos a ser más como nuestro Señor. Por el poder de su Espíritu, vamos a huir de la idolatría en nuestra vida. Vamos a ser más obedientes como Él fue al Padre. Dios Padre, damos gracias. Damos gracias por Jesús. Gracias que Él obedeció. El único de tus hijos en esa tierra que jamás te ha obedecido de esa manera. Y por su obediencia tenemos vida. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo continúe obrando en nuestro corazón. Que tú sigues hoy, en la noche y mañana, revelándonos los ídolos de nuestro corazón, lo que valoramos más que ti, lo que nos lleva a pecar. Que nos enseñe nuestro pecado, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de nuestro pecado. En vez de condenación, que nos llenes el corazón con gratitud por la cruz. y el deseo de imitar a nuestro hermano mayor, ser como Cristo. En su nombre oramos. Amén.